cuando son las 9 y 11 minutos, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Sobre el diagnóstico no hay debate. Uruguay sufre el centralismo montevideano y tiene que hacer algo urgente para combatirlo. Pero a la hora de las medidas concretas, y pese a ese consenso, no es mucho lo que se ha podido avanzar en las últimas décadas. Por eso, la iniciativa de crear una universidad pública y autónoma en el interior del país merece al menos que le prestemos atención. La Universidad Nacional del Uruguay es una propuesta del doctor Javier García, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional, que es nuestro invitado esta mañana y con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Diputado Javier García, buenos días, gracias por acompañarnos.
Un placer, buen día Emiliano y buen día a la audiencia de Perspectiva.
¿Cuál es el origen conceptual de este proyecto? ¿Cuál es la búsqueda de alternativas para la descentralización?
La búsqueda de la equidad en el acceso a la educación pública superior. Yo creo que quien lee el proyecto, quien profundiza en él, ve que la búsqueda es la de resolver algo que todos diagnosticamos, pero que desde 1833, cuando se inicia el proceso fundacional de la Universidad de la República con Dámaso Antonio Larrañaga, con Oribe, Joaquín Suárez, más tarde, desde aquel entonces hasta ahora, estamos hablando del siglo XIX versus el siglo XXI, la estructura de la educación pública superior en Uruguay es la misma. Claro, tenemos casi o más del doble de la población que en aquel entonces, sin embargo estamos con la misma oferta de educación pública, estoy hablando. ¿Cuál es la diferencia? En teoría, la educación universitaria pública es de libre acceso y gratuita para todo el mundo. Sin embargo, no es verdad que sea así. Eso es simplemente la teoría. La verdad es que el acceso no es equitativo, no es igualitario y no es justo. Simplemente hasta por razones, o mejor dicho, la simple razón geográfica implica que no sea así. Empecemos por partes. Yo soy montevideano, me formé en esta universidad. En los primeros años de la carrera me iba caminando a la Facultad de Medicina porque vivía a 4 cuadras. Pero esta no es la realidad de miles y miles de universitarios. En estos días, esta semana, la semana pasada, la semana que viene, se está produciendo el desarraigo de miles de familias en todo el país. ¿Por qué? Porque su hija o su hijo tienen que venirse a Montevideo a los 18 años por años. Un integrante de la familia se va. Eso no lo sufrió mi familia, pero no sufrió la familia de miles de montevideanos también. Entonces, allí hay una inequidad. No es lo mismo terminar las clases y volver a la casa a cenar. No es lo mismo que entrar a una pensión o entrar a un apartamento donde hay que prepararse la comida o vivir en algún lugar conseguido. Entonces, hay una inequidad desde el punto de vista de cómo empezamos, cuál es el piso de origen. Uh-huh. Segundo, también hay una inequidad económica muy grande. Mandar una hija o un hijo del interior del país para Montevideo significa pagar alojamiento, pagar transporte, pagar alimentación, y muchas veces solamente no tener la posibilidad, con el tema de vestimenta y eso, cosas que se pueden resolver mejor en la casa de uno que resolver la distancia. Es decir, hay desde el punto de vista económico una inequidad manifiesta. Segundo, es decir, que el primer objetivo es agregar equidad, justicia e igualdad en el acceso a la educación pública superior. Ya vimos, en teoría es libre y es gratuita, pero no es así. Uh-huh. Y segundo, utilizar una herramienta que en el mundo moderno se utiliza, como es la instalación de instituciones universitarias para estimular las fuerzas productivas locales. Esto está demostrado que es así. Le voy a dar un ejemplo concreto. Lo hablaba en el día de ayer con un amigo, el ingeniero Majó, y lo recordamos, que está a la vista de todo el mundo aquí en Montevideo. Todos vimos lo que significó, lo que está significando para Malvin la creación, la instalación de la Facultad de Ciencias. Fue un disparador en la zona. Una inversión que rondó los 20 millones de dólares. Y generó, primero, una dinámica en el barrio, un barrio que tenía sus problemas viales, de circulación, de depresión. Fue un instrumento para estimular el barrio. Pero aparte generó, como le llaman los economistas, las externalidades. Generó que poco tiempo después el Instituto Pasteur esté allí. Y hoy tenemos un polo de desarrollo científico y tecnológico en un lugar que estaba muy deprimido. Entonces, utilicemos una herramienta como es la instalación de instituciones terciarias, universitarias, para estimular el desarrollo local. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral, me acuerdo que el senador Larrañaga insistía mucho en ello, el desarrollo nacional integral. Y eso se puede generar de muchas formas. El Uruguay productivo que habló el gobierno. Una de las formas es instalar ciencia y tecnología e innovación en el país, en sus cuatro puntos cardinales.
Usted la llama Universidad Nacional del Uruguay.
Exactamente.
¿Qué tipo de institución sería? ¿Cuáles serían sus competencias?
Mire, primera cosa, este es un proyecto de ley que tiene es una novedad en el Uruguay, tiene antecedentes en el derecho comparado, está basado en dos pilares, que es la descentralización y la coordinación, y tiene el modelo en el sistema universitario español. En Argentina también algo de esto existe. ¿Cuál fue la dinámica?
Claro, no, ¿qué tipo de institución?
¿Qué tipo de institución? Creo que claramente hay que aprovechar otra innovación más. Y es que uno no puede reproducir el modelo que tiene en Montevideo. Es decir, reproducir la Universidad de la República sería un error. ¿Por qué? Porque tenemos primero, la Universidad de la República tiene 72.000 estudiantes. En los estudios internacionales, una universidad con 72.000 estudiantes está considerada una mega universidad. Si es una mega universidad para el mundo desarrollado, imaginémonos lo que puede ser para Uruguay. 72.000 estudiantes, si le sumamos docentes y funcionarios, pisa los 100.000 personas que están allí. Entonces, se ha masificado, ello atenta contra la calidad de enseñanza, pero aparte reproduce un modelo de enseñanza y de formación que es válido en algunas áreas, pero no es más válido en otras. No es la idea reproducir, calcar, clonar un sistema de facultades estancas, tradicionales, con las carreras de... No, creo que eso lo tiene que tener, pero si tuviera solo eso, no serviría. Ahora, lo que nosotros queremos agregar es estudios de posgrado, tecnicaturas, licenciaturas, cosas que al mismo tiempo aprovechen las diferencias regionales. Voy a decir ejemplos, pero solo ejemplos, sino quiere decir que el proyecto contenga eso.
Algunos ejemplos por lo menos.
Si uno dijera, bueno, a ver, ¿en qué rubro está entrando Uruguay en su cadena agroalimentaria? Con el tema de la trazabilidad. En agregar calidad a sus productos, en algo que significa el primer producto exportador del Uruguay. Entonces, eso requiere, en el desarrollo local y regional, ciencia, tecnología e innovación. Aprovechemos esa vía, que es una vía productiva del Uruguay, para agregar un instituto universitario, una facultad, un posgrado que contribuya a ese desarrollo. Le agrega otro. En el litoral oeste tenemos el tema de las plantas. ¿Cuál es el gran tema? ¿Cuál ha sido la gran discusión, motivo de conflicto con Argentina? El control medioambiental. No podemos aprovechar que tenemos un desarrollo industrial que es de futuro allí en el litoral oeste para agregar un instituto universitario derivado de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, especializado en el control medioambiental. Agrego. Todos hablamos del desarrollo de la ciencia de la salud en Tacuarembó. ¿A raíz de qué? Del liderazgo del hospital departamental. Ejemplo que todos repetimos. Bueno, allí tenemos algo que diferencia a ese departamento, que son las ciencias de la salud. ¿No será buena cosa incluir allí una facultad de medicina o un instituto vinculado a la ciencia de la salud? Le agrego el último. En el este del Uruguay tenemos una industria de la cual se habla mucho por estos tiempos, que es la industria turística, estamos saliendo de temporada. ¿No será un lugar que diferencialmente puede ayudar a que allí coloquemos, se creen, se instalen institutos, tecnicaturas, facultades vinculadas a las ciencias vinculadas al turismo? Aprovechemos las potencialidades regionales.
Estamos hablando de una universidad que sería un ente autónomo.
Que sería un ente autónomo y que constitucionalmente están parados. Algo de esos artículos de la Constitución que... generalmente uno no sabe que existen, pero cuando se pone a estudiar allí están. El artículo 202 de la Constitución prevé que la enseñanza pública, superior, media y primaria podrán ser dirigidas por tantos entes autónomos con la ley determine. Es decir, lo estoy diciendo como ejemplo, si el día de mañana se quisiera dividir la enseñanza secundaria y primaria y tener un organismo, un ente autónomo que dirija esta enseñanza en el norte del Río Negro, se podría. Tendría una ley que lo habilitaría. Bueno, en el caso de la enseñanza universitaria es lo mismo. Creamos un ente autónomo a partir del 202. Le colocamos allí toda la autonomía y todo el cogobierno necesario para este emprendimiento académico. Pero al mismo tiempo decimos, será con una característica. Tendrá que tener su sede en el interior del país. Su sede o sus sedes.
Pero el proyecto no establece que deba gobernarse con un sistema como el que tiene hoy la Universidad de la República.
Él lo establece, ¿sí? Establece primero la autonomía y el cogobierno, sí. Y establece la forma de elección de sus autoridades. Una vez que la universidad es autónoma, sus reglamentos internos determinan cómo será su funcionamiento. Pero en lo previo, y se establece a texto expreso, en lo previo establecemos que, mientras tanto esto no suceda, se regirá por la ley orgánica de la Universidad de la República. nosotros no queremos dar ninguna discusión colateral. La gran discusión acá es si consideramos que hoy la Universidad de la República es una oferta que no contempla las necesidades de miles y miles de uruguayos y de una gran importante del país. Si es así, bueno, con parámetros de autonomía, con parámetros de gobierno, vamos a establecer una universidad que después veremos, que coordine con la Universidad de la República y con las otras universidades, pero que se dirija con la mente, con las potencialidades, con los elementos científicos y culturales del interior del país.
También entonces funcionaría en régimen de cogobierno.
Exactamente.
O sea, tendrían participación en su dirección
los estudiantes, docentes y egresados.
Y los egresados. Pero la estructura de cogobierno sería la misma de la
que solo determinará esta universidad autónoma. Ajá. Porque no sería autónoma si nosotros dijéramos en la ley cómo se tiene que regir. Decimos, cuando se dé el reglamento, su autonomía, sus autoridades definirán. Mientras tanto, será la Universidad de la República, la, mejor dicho, la ley orgánica de la Universidad de la República de octubre de 58, la que determine su forma.
Inicialmente, ¿cómo se designan las autoridades?
Bien, buena pregunta. Alguien tiene que ordenar la cosa de entrada. Entonces establecemos un mecanismo de transición, que es la de que sus primeras autoridades sean designadas por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado de la República, de acuerdo a los artículos 204 y 205 de la Constitución, por 3/5 de votos del Senado de la República. Yo le pongo un ejemplo, esto no es novedoso. Yo integré el primer Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en la apertura democrática. Nosotros fuimos electos, yo como delegado estudiantil, fui electo por elecciones que se hicieron internamente en la universidad con control de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Porque en aquel momento, en el año 84, todavía no regía la democracia en Uruguay. Posteriormente, se legitimaron estas autoridades y se les dio rango legal. Es decir, hay un mecanismo de transición que está previsto en la iniciativa que planteamos, que durará lo que dure, que sus autoridades, las que fueron designadas con el respaldo del Senado, ordenen la casa, hagan sus reglamentos y se procese la primera elección allí en la Universidad Nacional del Uruguay.
Hicimos algunas consultas con respecto a su proyecto en el oficialismo.
Bien.
Por ejemplo, el diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, que integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, que además es maestro, que es nacido en el interior del país, nos decía que comparte la necesidad de la descentralización, pero que el proyecto en sí le genera algunas dudas.
En primer lugar, plantea una mayoría especial para hacer esta nueva universidad autónoma. Se mantiene a la UDELAR atada a una ley orgánica vieja y desactualizada en relación a la velocidad del conocimiento y las herramientas, pero a esta nueva universidad se le dan facultades para dictar su reglamento sin que se condicione al mismo en ningún aspecto, ni siquiera en el cogobierno. Esto implica además, o podría implicar, una duplicación de gastos administrativos, haciendo menos eficiente el gasto global en educación y dividiendo los recursos que el Uruguay dispone. Yo creo que en realidad un camino por el que opta el Partido Nacional es este, pero deberíamos quizá pensar y animarnos en esta etapa a que la Universidad de la República encare con mayor profundidad el acercamiento al interior, que creo que es una cuestión pendiente.
Aparecen varios puntos en este comentario del diputado Maía, ¿no?
Lo primero que aparece es la voluntad de analizar este proyecto. Eso parece muy positivo.
Eso es muy claro, sí.
Yo destaco lo que acaba de decir el diputado Maía. Primero, también, segundo, agrego, acá hay una diferencia. El gobierno, el actual gobierno, asumió hace 2 años y ha organizado un debate educativo. Hasta ahora no hemos visto una línea, un artículo de un proyecto de ley sobre ningún área de la educación. Este es el primer proyecto de ley articulado que aparece sobre el tema educativo, que parte de la oposición. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Que sea esto o nada? No, no es así. Por eso agradezco y escucho lo que dice Maía. Esto está puesto arriba de la mesa y está abierto a los aportes. Pero aquí hay un rumbo. Y el rumbo es no insistir con una estructura universitaria masificada que tiene más de 170 años en la historia del país y que al día de hoy no puede cubrir la demanda que existe. Pero aparte, seguir agregando allí elementos que hacen que se aumente la brecha que diferencia la formación en el interior y en Montevideo me parece que es una equivocación.
Justamente, a ver, usted ya aludió a este punto, pero ya que el diputado Maía lo replantea, le consulto y le insisto. ¿Por qué este camino de la creación de una nueva universidad estatal y no crear dependencias en el interior para atender algunos de esos focos que usted mencionaba, ¿verdad? Los temas medioambientales a raíz de las plantas de celulosa en el litoral, el turismo en el este, dentro de la propia Universidad de la República?
Porque primero, estas cosas que yo relaté existen en el Uruguay hace muchos años y la universidad no ha tenido la iniciativa de hacerlo. Pero al mismo tiempo, el error es tratar de reproducir un modelo centralista, montevideano, en realidad es que no son ni montevideanos ni centralistas. Yo no quiero una universidad que dirigida desde 18 y Eduardo Acevedo dirija los destinos de una facultad instalada en la ciudad de Rivera. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque no aprovecha, no porque haya maldad, porque no aprovecha las diferencias culturales y tecnológicas que existen, por ejemplo, en la ciudad de Rivera, donde hay, al mismo tiempo, ya que puse el ejemplo del norte, donde hay una política de fronteras que no es absolutamente indisoluble a las capacidades educativas y académicas que tiene un país. Siempre nos quejamos de cómo influyen los países poderosos de nuestros vecinos en las fronteras uruguayas. ¿No será este también un instrumento de difusión cultural que ayude justamente a compensar esto? Pero al mismo tiempo, y termino con esto, porque la concentración de recursos que hace la Universidad de la República en Montevideo es de 9 a 1 con respecto al interior. Entonces yo quiero tratar de compensar y darle la posibilidad que el interior de la República tenga la capacidad también de tener un desarrollo académico propio.
Otra de las observaciones o dudas del diputado Maía: de esta manera se estará dejando a la Universidad de la República actual atada a su ley orgánica vieja y desactualizada, mientras que a la nueva institución se le daría mucho más libertad, porque se le permitiría que fijara su propio reglamento de funcionamiento, etcétera.
No, en absoluto. Primero, porque no está vedado que la Universidad de la República haga sus propias reformas. Aquí lo que hay es una iniciativa que no trata de frenar el desarrollo de la Universidad de la República. Yo sería un desagradecido que lo hiciera, entre otras cosas porque me formé en la Universidad de la República. Pero la universidad tiene sus autoridades, tiene su historia y tiene las capacidades, y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, tiene muchos amigos en el gobierno de la República como para modificar y sacar en cuestión de una semana o dos una nueva ley orgánica. Así que no se le puede echar la culpa a esta iniciativa descentralizadora de la lentitud que tiene la Universidad de la República para procesar sus cambios. Si esto sirve como motor, ya es una buena cosa.
La otra inquietud, que implique una duplicación de gastos administrativos, que termine siendo menos eficiente el gasto global en educación, que divida los recursos que el Uruguay dispone para este rubro.
Mire, ese ha sido, no adjudico intenciones, obviamente, pero digo, ese ha sido el argumento para evitar las transformaciones en el Uruguay. Decir que no es buena cosa invertir, por ejemplo, en el interior de la República para evitar los gastos o duplicar los gastos que se dan en Montevideo es el mejor freno que existe para evitar el desarrollo en el interior. Y el desarrollo nacional integral no significa duplicar gastos, sino tener eficiencia y eficacia. Yo no voy a hacer una universidad que tenga 10.000 funcionarios, no la necesito.
Pero, de todos modos, sí, obviamente necesitaría un presupuesto.
Por supuesto.
Y necesitaría, en definitiva,
financiarlo.
Más dinero.
Pero claro,
que hoy se destina a la Universidad de la República.
Y el 90% de los uruguayos que votamos al gobierno y al Partido Nacional en la elección pasada, ¿no dijimos que aspiramos a llegar al 4,5% del PBI en educación? Bueno, este es un instrumento para llegar al 4,5%. Es más, algunos ya hablan del 6% del PBI. Y le agrego, usted, Emiliano, como periodista más que bien informado, ha dado cuenta de que todos los meses tenemos un Ministerio de Economía y una Dirección General Impositiva que anuncian mayor recaudación con respecto al mes anterior. Se ha transformado en un campeonato de mayor recaudación. Ahora se dice, hemos recaudado más que en diciembre del año pasado. En enero dice, hemos recaudado más que en enero del año pasado. Es un campeonato de anuncios. Bueno, no es buena cosa utilizar lo que se recauda para fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país.
¿Y esta nueva universidad también tendría acceso gratuito?
Absoluto. Absoluto. Lo que busca justamente es tener la capacidad del desarrollo, como decíamos recién. Pero también, y agrego algo que usted decía, Emiliano...
Se lo pregunto porque, sí, mientras tanto, sigue latente el debate sobre si el acceso a la Universidad de la
porque
República
yo busco otro
debe
camino.
Seguir siendo gratuito.
Claro, porque este es un instrumento para saltear una discusión que nos empantana. Cuando hablamos de la masificación de la Universidad de la República, lo que tradicionalmente en el Uruguay se utilizó en el discurso como forma de rechazar esto, de mejorar, de que no haya tanta masificación y con ello depresión de la calidad de enseñanza, es apelar a dos instrumentos: la matrícula y la limitación del ingreso. Entonces, cuando se dice que la Universidad de la República está masificada, se dice, bueno, falta matrícula o falta limitar el ingreso. Me pareció que si seguimos en esa discusión, nos estancamos. Porque es una discusión en que va a encontrar gente muy ideologizada, que no apela al corazón del tema. Entonces, preferí agarrar otro instrumento. Decir, bueno, si hay demanda creciente de educación pública, tengamos en cuenta que estamos en el 2007. Hace 10 años la Universidad de la República tenía 10.000 estudiantes menos que los que tiene ahora. Quiere decir que hay una demanda creciente de educación superior. Entonces busquemos otro instrumento. En vez de limitar, creemos una institución en el interior que absorba demanda. demanda que es original del lugar, que al mismo tiempo contribuye a que no haya una migración hacia Montevideo, por lo tanto que no siga creciendo la masificación de la UDELAR.
¿Cómo se daría la coordinación entre esta nueva universidad, la Universidad Nacional del Uruguay, y la Universidad de la República?
Establecemos un organismo intermedio, que es el Consejo de Coordinación Universitaria, que esté integrado y presidido por el Ministro de Educación y Cultura. Creo que es un actor fundamental, es decir, la opinión del gobierno sobre la conducción de la educación, que no atente contra la autonomía, pero reconozcamos, el gobierno algo tiene que ver en educación. Yo no voté al actual gobierno, pero le reconozco que tiene toda la legitimidad del mundo para opinar en materia educativa. Entonces, el ministro de Educación y Cultura, con los rectores de las universidades, de las dos universidades públicas, la Universidad de la República, la Universidad Nacional del Uruguay, y los rectores de las universidades privadas, y pongamos en una misma mesa a que aquellos que comparten en el día a día cátedras, aulas, ateneos, también puedan compartir su opinión sobre la universidad, no para violarse las autonomías mutuas, sino simplemente para potenciarse.
O sea que la coordinación no sería solo entre las dos universidades estatales, usted plantea una coordinación entre todas las instituciones del sistema universitario.
Cuando el conocimiento, cuando entra a la cabeza de alguien, las neuronas no se atajan y dicen, a ver, el conocimiento ese donde fue creado, se genera un ámbito público o privado, si es conocimiento la neurona lo absorbe y lo aplica. Entonces me parece que es una irrealidad que estemos hoy en día con universidades en el ámbito privado también, que tiene un gran desarrollo desde el punto de vista académico. Usted dio cuenta hace pocos días de que hubo una universidad privada, la ORT, que entró en el ranking de las mejores 500 del mundo. Bueno, pero vamos a negarnos a esta realidad. Yo quiero que opine sobre el avance académico, la ORT, la Católica, Montevideo, todas. Esto no significa más que la coordinación horizontal, que a todos les sirve, a todos. Y en una coordinación horizontal, obviamente, que las más grandes también tienen muchas veces más opinión que los más chicos.
Hay varios comentarios que llegan desde la audiencia, diputado García. Por lo visto, el tema interesa.
Bien, bien, bien.
Le menciono por lo menos algunos de ellos. René de Malvin está, en principio, con una visión crítica. Lamento pincharle el globo, pero el doctor se olvida que somos 3 millones de habitantes. Su propuesta no implicará demasiado despliegue. Yo soy una profesional, tengo más de 70 años y soy del interior. Me vine a estudiar en Montevideo y luego volví al interior. Y estoy muy contenta por eso, dice.
Yo le agradezco primero que nada el comentario. Y aparte es buena cosa que la gente opine. Y aparte es crítica relativamente. Plantea un interrogante. Bueno, la idea es justamente abrir a la posibilidad de que reflexionemos todos sobre esto.
Bernardo, que llama desde Vergara, departamento de 33, dice, esta zona se le llama la capital del arroz, porque aquí está la mayor planta de arroz y las mayores áreas plantadas. Acá se tendría que fomentar una facultad de agronomía y ganadería.
Bueno, ahí está el ejemplo. Es decir, aprovechemos las cadenas agroalimentarias, lo formulaba, las potencialidades, 33 obviamente participa, protagoniza la cuenca arrocera. No será necesario que la ciencia, la tecnología y la educación contribuyan a ese desarrollo.
Y después, bueno, aparecen dos mensajes 100% favorables, uno de Heber de Parque Rodó y otro de Jorge, también de Parque Rodó, que en este caso dice que es frente amplista, pero le parece que la idea está muy interesante.
Bien, te agradezco muchísimo.
Hablando de la viabilidad política, acá teníamos una opinión de un oyente frente amplista. Hace un rato escuchábamos a un diputado frente amplista que hacía unas primeras referencias a su proyecto. ¿Cómo ve el trámite de un proyecto como el que usted acaba de presentar? ¿Ha tenido oportunidad de conversar con el oficialismo?
Por lo menos he tirado los puentes y ya he tenido primeras conversaciones. Días pasados le envié el proyecto al diputado Pablo Álvarez, que es una persona joven, con militancia anterior en materia gremial educativa y que integra la Comisión de Educación. Le dije, Pablo, esto es para empezar a charlar. Y lo tomó de muy buen gusto. El viernes le solicité una entrevista al ministro de Educación y Cultura, que bien sabe de esto porque fue rector de la Universidad de la República, así que es un especialista en la materia. Estoy esperando su respuesta para reunirnos, pero quiero llevárselo en mano. Y yo estoy seguro que así como hay uruguayos, bueno, algunos se expresaron recién aquí, que comparten estas ideas, estoy seguro que adentro del gobierno también lo va a haber. Pero aparte le agrego, Emiliano, en la última elección de rector en la Universidad de la República, este tema estuvo presente en las 3 candidaturas a rector que hubo. Estas cosas que yo estoy poniendo un proyecto de ley se hablan en el diálogo chico del espacio académico y se dice esto no da para más. Bueno, yo lo único que hice fue tomar ese diagnóstico de que esto no da para más y pasarlo al papel, pedir dentro del Partido Nacional las opiniones y lanzar la idea.
De todos modos, usted no se plantea esto como algo urgente. El propio artículo 7º del proyecto señala que la Universidad Nacional del Uruguay comenzará a funcionar con los bienes y recursos que le asigne la próxima ley de presupuesto nacional. O sea, usted está pensando en el próximo periodo de gobierno.
Por dos razones lo puse a texto expreso allí, y son las siguientes. La primera es que, no, como lo dije hoy al principio, no quiero dar discusiones colaterales. Y una discusión que creo que es colateral y que no está en la cabeza, por lo menos de todos los que firmamos este proyecto, es pensar que acá se le va a sacar a la Universidad de la República para darle a la Universidad Nacional de Uruguay. Esto no es sacarles a uno, tirar la manta y destapar los pies. No es eso. Primera cosa. Y segundo, ¿por qué? Sé que esto tiene un proceso legislativo. Estamos a mitad de mandato del actual gobierno. La próxima ley de presupuesto es a mitad de año del 2010. Bueno, tenemos dos años reales, efectivos, para discutir la próxima creación de la Universidad Nacional del Uruguay en el país. Me parece que bien vale la pena, tengamos en cuenta, que desde 1833 que se comenzó el proceso fundacional de la Universidad de la República, hasta hoy no ha habido ningún cambio notorio en la educación pública superior. Tomarse dos para crear la próxima Universidad Nacional del Uruguay me parece que es un tiempo bien modesto.
De todos modos, el proyecto sí establece que una vez aprobada la ley, hay 60 días para que entre en funcionamiento ese Consejo de Coordinación Universitaria.
Exactamente.
Ese consejo sí entraría a operar rápidamente.
Porque aparte de las realidades que ya existen.
O sea, aunque todavía no se hubiera creado la Universidad Nacional del Uruguay, ya operaría este otro organismo.
Exactamente, porque me parece que es darle jerarquía legal a algún embrión que ha existido en materia de gobierno, que es el organismo este coordinador de educación, que integran todas las ramas de la enseñanza, que ha existido problemas porque hay veces que hay celos académicos y cuando va una universidad no va a la otra. Entonces, bueno, démosle el rango legal y ya creemos un espacio de coordinación horizontal que habilite a que el sistema académico superior universitario se pueda ver la cara. Somos todos uruguayos. Son todos los mismos docentes, la mayoría. Van de mañana a dar clase en la Universidad de la República y de tarde a una universidad privada. Bueno, vamos a dejarnos de misterios.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Diputado Javier García, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para este pantallazo a propósito de su proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional del Uruguay. El proyecto, con su exposición de motivos, va a estar publicado en espectador.com para quienes quieran leerlo y desmenuzarlo. Los mensajes que están llegando vamos a publicarlos también, pero se los voy a acercar a usted luego para que tenga idea de cómo reacciona la audiencia, cuáles son los primeros comentarios.
Desde ya agradezco los mensajes, aunque no los escuchamos todavía, y le agradezco a usted muchísimo la invitación.